Lección 038, retomemos la lección pasada, y tratemos de penetrar, un poco más en los efectos que produce la pasión de nuestro Señor en nosotros. Así es, y esto nos explicará, la insistencia de Jesús en no olvidar su pasión. Después que Jesús le diera a Luisa las primeras indicaciones, del cómo debía comportarse, de haberla alejado, del mundo exterior, de haberle indicado que debía destruir su propio yo, de haberle dado la enseñanza de cómo llevarlo a cabo, de haberla puesto en batalla con el enemigo para purificar del todo su interior y que le dio indicaciones para encaminarse a la imitación de su vida, le dice lo siguiente, amada mía. Las cosas pasadas, no han sido más que un preparativo, ahora quiero venir a los hechos. Palabras muy claras, todo lo anterior, ha sido preparación. Preparación el renunciar a su voluntad, preparación el desapego al mundo exterior, incluyendo a las personas, preparación el espíritu de sacrificio, de mortificación, etc. En efecto, pues todo lo anterior puede quedarse en actos virtuosos, como simples palabras, pensamientos, pero que no llegan a modificar nuestra naturaleza, convirtiéndola en amor, al igual que la naturaleza divina, Dios, es amor, 1 SNJN 4:8, por eso es que le dice que debe pasar a los hechos, o sea modificar su propia naturaleza. ¿Cómo? El camino para llegar a esto es largo, sin embargo es necesario partir de un punto fundamental, cimientos, conocernos a nosotros mismos, y conocerlo a Él, quién es Él y quién es nosotros, y para disponer tu corazón para hacer lo que quiero de ti, esto es, la imitación de mi vida, quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión, y cuando tú hayas comprendido bien, la acerbidad de mis penas, el amor con el que las sufrí, quién soy yo que tanto sufrí, y quién eres tu vilísima criatura, ah, tu corazón, no osará oponerse a los golpes, a la cruz, que yo solo por tu bien le tengo preparada, más bien al solo pensar que yo, tu maestro, he sufrido tanto, tus penas, te parecerán sombras comparadas con las mías, el sufrir, te será dulce, y llegarás a no poder estar sin sufrimientos. 01-63, meta, la imitación de su vida. Método, conocimiento de uno mismo. Vayamos ahora a esto último. En el principio, Dios había creado al hombre dotado de todos los bienes naturales, los cuales poseemos aún, pero aunado a estos, se nos habían dado dones preternaturales, pertenecientes a otra naturaleza diferente de la humana, angélica, y dones sobrenaturales, por encima de cualquier naturaleza creada, divinos, todo lo cual se encerraba en un ser que había sido creado puro amor. A semejanza de la naturaleza divina, 2, hija mía, yo soy amor, e hice a las criaturas todo amor, los nervios, los huesos, las carnes, son tejidos de amor, y después de haberlas tejido de amor hice correr en todas sus partículas, como cubriéndolas con un vestido, la sangre, para darles vida de amor, así que la criatura no es otra cosa que un complejo de amor, y no se mueve por ninguna otra cosa sino solo por amor. No puede hacer de otra manera, porque su vida, es amor, creada por el amor eterno, por lo tanto, llevada por una fuerza irresistible al amor. 11:07, imaginemos por un instante, la belleza del ser humano en el principio de la creación, tanta, que el mismo Dios, quedó arrobado al verlo, no pudiendo separar su mirada de él, y no solo su mirada, sino que él mismo quedó, de tal manera unido a su criatura, de llegar a formar una sola cosa con este. Con la desobediencia de Adán, se pierde todo aquello que se le había dado como un don, y que era lo que lo volvía tan bello, tan irresistible para su creador. Y si Luzbel con su rebelión se convierte en Lucifer, en el horrible, ¿Qué se podrá decir del hombre, el cual era infinitamente más bello, más agraciado que el mismo Luzbel, pues éste no debía llevar unido, fundido con él a su mismo creador? Y el hombre sí. ¿Cuál será la fealdad del ser humano? ¿Cómo imaginarla sin conocer la parte perdida? Aquí entra la pasión de nuestro Señor, pues debemos recordar que Él no solo toma nuestros pecados, lo cual hubiera bastado, si solamente quisiera redimirnos, conseguirnos el perdón, pero no, no es el solo perdón, pues hubiera puesto a salvo a su criatura, pero sin restituirla al punto de origen, a su propia finalidad. La finalidad de Dios hubiera quedado interrumpida, lo cual no sería posible ni siquiera imaginarlo. Primero, es Dios, por lo tanto el verdadero trabajo era restituirle los dones perdidos. Para eso, tiene que tomar no solo nuestros pecados, sino toda nuestra vida, ponerla en él y hacer lo contrario que hizo nuestro primer padre, Adán, darle muerte para dar vida a la vida divina. Él, Jesús, es Dios, dotado de una humanidad perfecta, y para asemejarse a nosotros, hombres caídos, debe tomar nuestra apariencia, y esto, en forma material, lo lleva a cabo en su pasión, por eso permite le sea quitada su belleza, dejando que se le deforme a tal grado de quedar irreconocible, deformado por los golpes, llagado, arrancadas sus carnes, quitada la dignidad por medio de la burla, corona, cetro, manto, lleno de escupitajos, quitada su pureza, bañado por las aguas negras del Cedrón, desnudo ante el pueblo, quitada su libertad, cadenas, empujado, levantado a golpes, clavado a una cruz, incapaz de valerse por sí mismo, ni siquiera puede tomar agua para mitigar su sed, y les dado el vinagre para exacerbar su sed y sufrimiento, etc. Exactamente esto es lo que deberíamos ver en él, nuestra propia imagen, en él estamos representados, es nuestra verdadera naturaleza caída, de la cual estamos tan orgullosos, que yo pienso que el mismo Satanás, si posible fuera, quedaría horrorizado, pero no, esto no es, puesto que su obra, todo su empeño lo puso en deformar la obra maestra de Dios, la cual, ahora, se nos muestra en toda su crudeza en la humanidad de Jesús. Junto con lo anterior, debemos reconocer quién es aquel que toma mi lugar, que asume mi vida, sufriendo tanto para rehacernos, y todo por amor. Debemos visualizar su dignidad, su altura, al mismo tiempo que reconocer nuestra indignidad, nuestra miseria, nuestra locura, de estar tan ufanos de nuestra naturaleza. Tomar conciencia de su amor, y de nuestro desamor. Así que la pasión, es una verdadera toma de conciencia, vernos como nos ve Dios. Es llegar a conocer quién es Jesús, cuál es el amor de Dios, y hasta dónde es capaz de llegar por nosotros. Por todo esto, es que Luisa llega a decir, entonces me puse toda a meditar la pasión, y esto hizo tanto bien a mi alma, que creo que todo el bien me ha venido de esta fuente. Bella la pasión de Jesucristo como un mar inmenso de luz, que con sus innumerables rayos, mería en toda, esto es rayos de paciencia, de humildad, de obediencia y de tantas otras virtudes, me veía toda rodeada por esta luz, y quedaba aniquilada, al verme tan desemejante de él. Aquellos rayos que me inundaban, eran para mí otros tantos reproches, que me decían, un Dios paciente, y tú, un Dios humilde y sometido aún a sus mismos enemigos, y tú, un Dios que sufre tanto por amor tuyo, y tus sufrimientos por amor suyo. ¿Dónde están 01, 63 a 66, deforme, el hombre, quedó desfigurado por el pecado original, y dicha deformidad, la vamos incrementando, continuamente yendo al salón de belleza llamado pecado personal, pues al faltar el amor en el hombre, se precipita cada vez más en la culpa. Oigamos un poco más lo que Luisa piensa después de haberse sumergido en la pasión. Después continué meditando cuando mi amable Jesús fue arrojado por los enemigos al torrente Cedrón. El bendito Jesús se hacía ver en un aspecto que movía piedad, todo bañado con aquellas aguas puercas y me ha dicho, hija mía, al crear el alma la vestí de un manto de luz y de belleza. El pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad, volviéndola repugnante y nauseante. Y yo para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma, permití que los judíos me arrojaran en este torrente, donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí, porque estas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas, en las narices, en la boca, tanto que los judíos tenían asco de tocarme. ¡Ah, cuánto me costó el amor de las criaturas, hasta volverme nauseabundo a mí mismo! Todo lo sufrido por nuestro Redentor, su finalidad, su meta, no era solamente perdonar, rehacerlo ante el Padre, sino era dejarle nuevamente su vida original, tal como el Padre la había dado en el momento de la creación. Ahora, el portento de mi redención fue la resurrección, que más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal, que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección, habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ahora, mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados, no han tenido actitud continua en mi querer, por tanto no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos del vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. Ahora, si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón, porque cada acto, palabra, paso, hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe, es la marca de gloria que recibe, es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer y llama, obra, piensa. ¡Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada! Pero pocos son los que se disponen a esto, porque las almas, en la misma santidad, quieren alguna cosa de bien propio. En cambio la santidad del vivir en mi querer, nada, nada tiene de propio, sino todo de Dios. Y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado, por eso no serán muchos. Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos, por eso está siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. 12.98. He aquí entonces el valor del sumergirnos en la pasión de nuestro amado Jesús. Vernos tal cual somos, verlo a Él en toda su majestad y gloria, ver el amor infinito que nos tiene, y hacia dónde nos conduciría el seguirlo. Ustedes deciden.